El valor de escuchar, una galería de podcasts de la Biblioteca Virtual de Andalucía. Hoy en nuestra sección Raros en el Escaparate, el terremoto de Andalucía de 1884. Terremotos de Andalucía. Informe de la Comisión Oficial. Biblioteca de El Mediterráneo, Málaga. Tipografía de El Mediterráneo, 1885. Al igual que ocurrió en el pasado con el terremoto de Lisboa de 1755 y ocurrirá en el futuro con el de Japón del año 2011, hay desastres naturales que quedan impresos en la historia con nombre propio. Desgraciadamente, también en Andalucía contamos con un episodio de este tipo que se singulariza con solo nombrarlo. Sucedió el día de Navidad de 1884 a las 9:08 de la noche, curiosamente casi coincidiendo en la hora con el de Lisboa. La tragedia afectó a amplias áreas de las provincias de Málaga y fundamentalmente de Granada. No en vano, también se le conoce como el terremoto de Arenas de Rey y más genéricamente como el terremoto de Andalucía. La magnitud del suceso fue conociéndose gracias a la campaña de información llevada a cabo por don Luis Seco de Lucena en el Defensor de Granada, que provocó un movimiento de solidaridad con las víctimas, tanto en España como en el extranjero, sin precedentes hasta ese momento. La visita a la zona de Alfonso XII, ya muy enfermo, también contribuyó decisivamente a paliar la desgracia. Fueron muchas las publicaciones a que dio origen el terremoto, lo siguen siendo en la actualidad, pero es menos conocido el informe que la comisión nombrada por Real Orden de 7 de enero de 1885 tuvo que sacar a la luz apresuradamente, antes de elaborar la memoria definitiva, debido a las teorías, bulos y lo que hoy llamaríamos alarma social, generados por la falta de información y la ignorancia. Basado en la información científica disponible en el momento, en la observación directa sobre el terreno y en el método, generalizado en investigación desde hacía tiempo, del cuestionario masivo a los afectados, encontramos un documento con noticias de primera mano sobre la situación real de los pueblos afectados, de las consecuencias pormenorizadas del temblor, de las medidas a adoptar y, en definitiva, de toda la información que en ese momento podía ser fiable. Pueblos, aldeas, cortijadas, caminos, parajes de nuestra tierra están presentes en el documento que hoy podemos consultar en la Biblioteca Virtual de Andalucía.
Excelentísimo señor, la comisión nombrada por Real Orden de 7 de enero próximo pasado para estudiar los terremotos que se han sentido en una vasta extensión de la península y han ocasionado graves daños en las provincias de Málaga y Granada, no bien recibido el mandato de vuestra excelencia, se puso en camino con dirección a estas provincias, no acordándose ni de los peligros y penalidades de la expedición ni de lo limitado de los conocimientos que posee para examinar tan ardua cuestión, y fijó su pensamiento en acudir cuanto antes al sitio de la catástrofe, correspondiendo de esta manera a la confianza que vuestra excelencia le había dispensado. En el tiempo que lleva de no interrumpidas y asiduas investigaciones, la comisión ha visitado primero el pueblo de Huebéjar, situado a 3 leguas al norte de Granada, y después, en dirección mediodía, los pueblos del Valle de Lecrín y las vertientes de la Sierra Almijara, para llegar por Dúrcal, Murchas, Melejís, Restábal y Saleres a las ruinas de Albuñuelas. Y así, como pasando por Talará, Chite, Béznar, y Tablate pudieron verse los nuevos manantiales termales de Inca. Sucede a veces, y en la presente ocasión ha ocurrido en Málaga, en Granada y en algún que otro punto, que se han parado los relojes de péndulo en el momento de ocurrir el temblor. Y esto que parece salvar las dificultades de que un observador pueda fijar la hora precisa de la primera oscilación, las deja sin embargo en pie desde el momento en que falta la concordancia entre los relojes. Una prueba de ello es que habiendo separado a las 8 horas y 58 minutos un buen reloj que había en el Hospital de San Juan de Dios de Granada, marcaba las 9 horas y 2 minutos otro del Hospital de Lazarinos, que también se paró y que según el médico del establecimiento estaba arreglado con el de la catedral. Pasemos ya a otro orden de fenómenos que pueden calificarse de concomitantes, porque acompañan casi siempre al sacudimiento, y si bien hay algunos que lo preceden, siempre son tan inmediatos, tan inseparables, que no deben considerarse como precursores. Es el primero el ruido subterráneo que se percibe momentos antes o al mismo tiempo que el movimiento, semejante unas veces a un trueno sordo, otras al de uno o varios cañonazos, al de un viento fuerte en ciertas ocasiones y algunas al de ruidos metálicos como el de campanas lejanas y cadenas que chocan o se arrastran. Uno de los fenómenos de la sismología que más preocupaban a Mr. Perry y que consideraba más difícil de explicar, según se desprende de sus escritos, es este de los ruidos que suelen acompañar a los terremotos. Y en cierta ocasión escribía a don Casiano de Prado: ¿cómo las ondas sonoras se adelantan a las sísmicas, cuando parece más bien que debieran venir enseguida o a lo sumo acompañarlas? Si este ruido se debiera al despedazamiento de las rocas o al choque de unas con otras, como es preciso suponerlo en la teoría de Dana o de cualquiera de los que atribuyen los terremotos al enfriamiento de un núcleo líquido y adaptación a él de la corteza, o al desprendimiento de las masas considerables en el interior de la Tierra, tendría razón Mr. Perry. No sería posible oír el ruido sino después del sacudimiento, aún suponiendo que a través de las grietas y cavernas llenas de sinuosidades marchara el sonido con la velocidad de 345 metros por segundo, que es como marcha la fuerza.
Escuchado El terremoto de Andalucía de 1884. Un podcast de la Biblioteca Virtual de Andalucía con texto de Antonio Ceballos Guerrero y dramatización de Histrión Teatro.